Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa radial Viva Mejor. En su edición de todos los martes, la conversación del mensaje, o la mesa redonda, como siempre lo hemos llamado. Le damos gracias a Dios porque un día más nos permite estar aquí junto con mi hermano Dino para compartir, conversar el mensaje que usted escuchó el día de ayer a través de este programa también, Viva Mejor, o quizás lo haya oído en el servicio del día domingo con el pastor Daniel Catarizano en la red Aurora. Y es necesario que pues sigamos compartiendo este mensaje, aunque quizás usted diga, no, pero ya yo lo escuché, o es un mensaje ya muy repetido. Pero debemos de recordar que pues es muy importante seguir aprendiendo lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque a veces nos cuesta mucho, aún en este tiempo, poder aprender, poder saber lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, de cómo debemos de actuar. Y nos ayuda mucho a volver a escuchar el mensaje. No lo voy a escuchar quizás algo igual como lo hablaba el pastor, sino mediante nuestra voz, mediante nuestra conversación, cómo podemos ayudarle a que usted comprenda lo que Dios quiere para usted, lo que Dios quiere hablarle a su vida. Y va a ser un tema, ya como Dino lo había dicho en el programa anterior, ya habíamos acabado la semana pasada con los atributos de Dios, y que fue una serie muy maravillosa, tanto para mi vida y espero en Dios que para usted también, de cómo hemos conocido a Dios y lo vamos a seguir conociendo en esos atributos que Él es, su naturaleza, su persona, cómo es Él, cómo actúa Él. Y el día de hoy vamos a tomar o vamos a conversar un mensaje llamado Cambiando de Visión. Y no nos referimos, como lo decía el pastor, a que pues Iglesia La Red va a tener otra visión. No. Va a ser algo muy interesante que Dios nos va a seguir hablando a través de su palabra. Y vamos a tomar el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 20 hasta el 26. Y mi hermano Dino lo va a leer.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Así es, esa es la palabra de Dios del cual vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y el pastor iniciaba el mensaje hablando acerca, bueno, leyendo este pasaje bíblico, acerca de que hoy en día el cristianismo es contracultural. ¿Qué quiere decir eso? El mundo propone que miremos la vida de una manera y Dios demanda que la miremos de la manera opuesta. El ministerio terrenal del Señor Jesús es la ilustración máxima de esta tensión cultural y espiritual. Y siendo que somos llamados a imitarle como hijos de Dios, esto crea conflictos inevitables, no solo con el mundo, sino con nuestra vieja naturaleza, la cual, aunque ya no tiene dominio sobre nosotros, aún nos sigue molestando día con día para que no obedezcamos al Señor.
Amén, así es, y es verdad, nuestra naturaleza caída no nos permite a veces obedecer al Señor, y eso es en todo el ser humano, en todo ese el ser humano que tiene esa naturaleza, que pues no digamos por gracias a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero pues tenía que pasar y es un propósito de Dios para el mundo. Entonces, es verdad, el cristianismo es contracultural. El mundo propone, como decía Juan, que miremos la vida de una manera y Dios demanda que la miremos de la manera opuesta a Dios. El mundo va en una dirección y en una dirección contraria a Dios. Por eso la palabra, la Biblia, habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha, y nos dice que entremos por esa puerta estrecha a donde pocos quieren ir y donde pocos entran. Entonces, la palabra nos muestra tantas cosas, que lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios nos dice en su palabra, que de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino. Pero sin embargo, humanamente nos perdemos, buscamos otro camino, queremos buscar otro camino fácil, supuestamente, para nosotros, pero no hay ningún otro camino que lleve a Jesús, Juan, como nos lo dice en la palabra.
Así es, Dino. Y en este texto que acabamos de leer, habla de estos griegos que estaban buscando al Señor Jesús. Recordemos que tanto la Biblia siempre nombra griegos o gentiles, y eso significa que pues eran personas que no eran judíos, y estas personas buscaban al Señor, y eso indicaba que el tiempo de la crucifixión del Señor Jesús estaba cerca. El Señor no sería glorificado sin antes dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida significaba caer a tierra y morir. El Señor dejó de lado la angustia que sintió al saber que muy pronto la copa de la ira de su Padre sería derramada sobre Él. En cambio, el Señor la enfrentó. De modo que antes de morir por nosotros, nuestro Señor estuvo dispuesto a morir a sí mismo, negando sus derechos y cargando con el pecado y la injusticia humana. Él ya se había despojado a sí mismo, tomando forma de hombre y haciéndose siervo. Ahora se despojaba a sí mismo. ¿Para qué? Para darse por nosotros en la cruz.
Gloria a Dios por eso, y gracias a eso tenemos redención de nuestros pecados. Gracias a eso tenemos entrada al Padre. Y recordemos que, como le decía ahorita, no hay otro camino, no hay otro intercesor más que nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo usó el anuncio de su propia muerte para enseñarnos una gran lección. Y así como Él murió para darnos la vida, sus discípulos también debemos aborrecer nuestra vida para poder dar mucho fruto en esta nueva vida que el Señor nos dio. Esto que nos comentaba el pastor de aborrecer no es que no queremos vivir o que no cuidemos nuestra salud, nuestro cuerpo, no, sino que no hay que darle prioridad a eso, sino que hay que darle prioridad a aquel que nos creó, que es nuestro Dios. Y como vemos, el cristianismo es contracultural. Jesús dijo que si el grano de trigo queda solo en un lugar, nunca muere, y por lo tanto, tampoco lleva fruto. Solo cuando el grano muere en la oscuridad de la tierra, como lo comentaba el pastor, es decir, enterrado en la tierra, entonces germina y produce abundancia de granos. Y eso lo vemos en la naturaleza. Recordemos, como lo hemos comentado en otros programas, en el programa pasado, que Dios sustenta toda la creación. Y vemos que cuando alguien siembra una semilla, ya sea de cualquier grano, de maíz, de trigo, si siembra un grano de un durazno, nace un árbol, nace una planta y da fruto, y da muchos frutos, y ese fruto da más frutos cuando se utilizan sus semillas. Entonces, la naturaleza nos enseña, nos muestra la grandeza de Dios y que Dios la sustenta. Y esa misma naturaleza nos ilustra la visión que Dios tiene acerca de la vida cristiana. No obstante, el mundo insiste en que hagamos prevalecer la visión que teníamos antes de conocer a Cristo. Esta es la tentación nuestra de cada día y es verdad. El mundo, pues, no nos puede ofrecer algo bueno. El mundo en la naturaleza caída que antes teníamos, que a veces queremos volver a ella y no seguir los pies de los pasos de Cristo. Entonces, esa tentación nos agobia, todavía luchamos con ella, pero recordemos que ya la guerra está vencida. Luchamos, pero la guerra ya está vencida y el Señor venció todo eso. Ser cristiano demanda un cambio de visión, como nos lo muestra en Mateo 16, 23, 25. No sé si me lo puedas leer, Juan.
La palabra de Dios dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Amén, gloria a Dios. Y esto es porque Pedro comentaba, le decía a Jesús: que esto no te acontezca. Pero si Jesús ya sabía lo que tenía que pasar, por eso le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque era el mismo Satanás que lo estaba tentando a decirle que no le pasara eso, que ellos podían impedir para que él no pasara por eso, pero él vino a eso, vino a morir en la cruz por nosotros. Volvemos a repetir, el cristianismo es contracultural. Para ser un verdadero discípulo de Cristo es indispensable mirar la vida como la mira Él. No podemos tener la misma visión de la vida que teníamos antes. Debemos tener la visión que Dios tiene de la vida cristiana, negarnos a nosotros mismos como lo hizo Jesús y perder la vida por su causa. En nuestro caso, esto demanda el acto de matar las tendencias de nuestra vieja naturaleza. Entonces, Dios nos demanda que dejemos nuestra vieja naturaleza, que si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, que dejemos las cosas viejas. Como dice en la palabra, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas. Entonces, ¿por qué regresar a lo que antes teníamos, a los vicios, a las malas costumbres, a las malas palabras, cuando ya Dios cambió y quitó todo eso de nuestra vida? ¿Por qué ser o querer ser como antes, cuando eso no nos traía nada bien, no nos daba ningún beneficio bueno, sino nos llevaba a lo malo, a traer amistades que no nos traían tampoco cosas buenas, a llevarnos a lugares donde no nos convenía, donde había crimen, donde había alcoholismo, drogas? Entonces, si el Señor ya nos rescató de eso, ¿para qué querer volver a un lugar donde el Señor ya nos rescató? Eso es algo que no debemos hacer.
Así es, Dino. Es muy interesante de que ahora, como somos cristianos, o lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo.
Amén.
Y el cambio que quiere Dios en nuestra vida es solamente obedeciendo lo que Él quiere para nosotros, obedeciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, sabemos que pues vivimos en un mundo de pecado, en este mundo hoy en día, y como muchas veces lo hemos dicho, si bien somos cristianos, si bien Dios nos ha apartado para Él, como nosotros lo llamamos santos, nos ha apartado para Él mismo, nos ha adoptado, nos ha hecho justos por lo que hizo Jesús en la cruz, pero aún vivimos en este cuerpo. Entonces hay una lucha ahí. La naturaleza vieja, como lo decíamos al principio, pues a veces batallamos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa naturaleza quiere sobresalir en vez de que pues el Espíritu de Dios haga su trabajo. Entonces hay una lucha ahí constante en nuestra vida diaria, pero ¿cómo podemos matar esas tendencias de nuestra vieja naturaleza? ¿Cómo hacemos esto? Y vamos a ver algunos ejemplos. Una de ellas es y creo que pues esto lo vemos hoy en día en nuestra vida también y en este país, es rechazando la tendencia natural a preferir el confort, las satisfacciones y los deseos personales, y no permitiendo que traten de competir con la voluntad de Dios. Así es. Mire, estamos en un país del cual pues Dios ha bendecido mucho. En un país que tristemente a veces como cristianos nos ponemos en ese confort que nos da el país. Y como lo decía el pastor, el estar confortables o vivir una vida pues que quizás otras personas quieren tener, pues no es malo. Lo malo es tener ese confort y no hacer las cosas que realmente Dios nos está mandando a hacer. A veces me pongo a pensar, si bien este país, bueno, Estados Unidos, es un país próspero, ¿no? Y que Dios, como les decía, ha bendecido mucho y sigue bendiciendo. Yo me imagino a nuestros hermanos en otros países donde, pues, el cristianismo es muy perseguido, el cristianismo es muy atacado, muchos hermanos nuestros pierden la vida por la fe que profesan. A veces yo pienso que nuestros hermanos que viven en ese momento que ellos tienen, bueno, en esos países donde pues el cristianismo es perseguido, pues están más aferrados al Señor, confían más en el Señor. Por eso que dan su vida por la fe que profesan, dan su vida por la creencia que tienen. Y nosotros aquí, pues, bien confortables en este país, teniendo todo, ¿qué estamos haciendo realmente? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, no estoy diciendo que, pues, bueno, ellos están allá y nosotros aquí, pero está bien, no hay nada malo en eso, pero debemos de hacer algo que, pues, el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Usted recuerda la gran comisión que el Señor nos dejó ahí en Mateo 28? Ok, quizás en este país o en este momento nosotros no estamos siendo perseguidos o como nuestros hermanos en otros países, pero debemos de tener o rechazar más bien ese confort y todos los deseos personales para que pues el Señor trabaje en nuestra vida y no tratemos de competir con esa voluntad que Dios quiere para nosotros.
Amén, así es. Y tiene, como comentaba el pastor, y tiene mucha razón. Este país nos da mucho. Gracias a Dios hay muchas cosas que podemos lograr. Gracias a que Dios nos da trabajo, nos da salud. Podemos ganar bastante dinero. En este país se puede hacer muchas cosas, pero luchando por hacer eso, trabajando por hacer lo otro, pagar que una casa, que un carro, pues haciendo todo eso nos vamos olvidando de Dios. Esas cosas compiten con el tiempo que debemos dedicarle a Dios. A veces por trabajar tanto no leemos la palabra, o por estar en un trabajo muy temprano nos levantamos temprano para orar. Entonces, tenemos no rechazar todo eso, pero ponerlo en un tiempo que no le quite tiempo a Dios. Entonces, eso es algo muy importante, Juan, como lo decías, que la tendencia natural es preferir el confort. Y como decía el pastor, el confort no es malo, porque pues gracias a Dios tenemos esas bendiciones y nos permiten vivir tranquilos, confiados, pero que esa confianza no nos aleje de Dios, que esas bendiciones que Dios nos manda, que Dios nos da, que no nos conformemos con eso, con las puras bendiciones, sino que sigamos a Dios de donde vienen las bendiciones. Entonces es algo que siempre debemos saber, siempre tenemos que tener presente para no perder la voluntad de Dios. Y otro ejemplo es rechazando el deseo de escapar cuando aparecen las dificultades. Los verdaderos cristianos le hacemos frente a las dificultades en vez de darles la espalda y escapar. Nuestro Señor le hizo frente a todas las dificultades que aparecieron en su camino, muchas de las cuales fueron provocadas por sus propios enemigos y otras por sus propios discípulos. Y es verdad, nos comentaba el pastor que pues Dios pudo haber escogido otros discípulos más obedientes, más tranquilos, menos que, no sé, diferentes, porque sí, como nos los muestra la palabra, pues ni siquiera eran dignos de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque unos robaban, porque eran cobradores de impuestos, otros eran pescadores, otros pues hay, había de diferentes, pero conforme vemos en la palabra, vemos que pues el Señor batallaba con ellos. Batallaba a diario con ellos, y no solo con los enemigos de Jesús, sino también con sus propios discípulos. Pero sin embargo, el Señor los enseñó, los educó en su palabra, y hasta ahora, hasta la fecha, todavía leemos la palabra y están escritos sus nombres, lo que hicieron y lo que siguen haciendo a través de sus escrituras. Entonces, vemos algo hermoso, que Dios usa a aquellas personas que, aunque no se lo merezcan, aunque no son dignos, el Señor los usa, así como nos usa a nosotros, lo puede usar a usted que nos escucha. Entonces es algo hermoso, y si escapamos, como decía el pastor, y si escapamos a las dificultades, ellas nos vencen y además exponen nuestras inseguridades y falta de fe en Dios.
Así es, esa es una verdad bien grande. Y me gustó mucho cuando el pastor recalcó en cuanto al rechazo del deseo de escapar de las dificultades que todos tenemos. Y lo vamos a seguir teniendo. Pero lo más interesante es que los verdaderos cristianos, les hacemos frente a esas dificultades.
Así es.
Y no escapamos de ello. Mejor dicho, me acuerdo ahorita cuando estaba siguiendo un curso en la Escuela de Ministerios, el pastor nos enseñaba acerca de esas dificultades, cómo un cristiano tiene que enfrentar esos problemas o esas dificultades. A veces muchos tendemos a rodear ese problema o esa dificultad. Otros, pues, tendemos a crear otras dificultades o otros problemas de ese mismo problema. Otros, pues, como dice el pastor, damos la espalda a eso o escapamos. Pero no, como cristianos, como verdaderos cristianos, debemos enfrentarlos. ¿Cómo? Y creo que Dino ya lo dijo y el pastor también nos explicó con el Señor Jesús, cómo Él enfrentó todas las situaciones que se les presentó en ese tiempo. Pero bueno, vamos a seguir conversando acerca de este tema muy maravilloso en el siguiente segmento. No se vaya de su sintonía, regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Lakewood. Jesús se interesa por ti.
Parte de la vida normal de un matrimonio incluye la intimidad sexual. El sexo fue creado por Dios y es algo maravilloso cuando se vive bajo los parámetros que Él estableció. Lamentablemente se ha hecho del sexo un producto fácil de comercializar y el ataque a la mente y a los sentidos llega a nuestros hogares por todos los medios posibles. La sociedad secularizada pone un énfasis desmedido en el sexo y lo trata como una máquina de placer, proveyendo ideas torcidas que terminan afectando negativamente la salud espiritual, emocional y aún física, tanto de individuos como de matrimonios. El sexo no fue creado para un placer egoísta, sino como una expresión de amor puro dentro del vínculo del matrimonio. no se trata simplemente de un acto, sino de una relación que involucra espíritu, alma y cuerpo. Si tiene problemas en su matrimonio a nivel de la intimidad, busque ayuda de un consejero cristiano que entienda todos los niveles de esta relación. Mientras tanto, permítame sugerirle el evitar recurrir a la pornografía en todas sus formas, el comentar su situación con quienes no deberían saberlo, o el intentar introducir ideas o elementos extraños que dañarán la relación en vez de ayudarla. Por último, y lo mejor, pídale a Dios, el diseñador del sexo, que le guíe mientras usted busca tener una vida sana en su matrimonio. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queremos recordarle que usted nos puede seguir a través de la website en www.radiolared.net, también en la página en YouTube, y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. Y también en las redes sociales usted puede invitar a sus amigos, a sus familiares, y ahí nos encuentra como 1650 Radio La Red en Facebook e Instagram. Y escuchar también los programas que hemos grabado a través de los podcasts. Y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. En las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también quiero recordarles que pues estamos en un mes en el cual estamos celebrando el quinto aniversario de Radio La Red. Así es. Y es una bendición lo que el Señor está y sigue haciendo a través de esta emisora radial junto con Iglesia La Red. Y qué bendición es esto, maravilloso, porque como hemos conversado muchos de nuestros hermanos, ¿cómo llegamos a Iglesia La Red? Muchos llegaron por medio de esta estación radial, en la que antiguamente era 1650 Radio Luz y ahora es Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bueno, Dino, seguimos hablando acerca de este mensaje, cambiando de visión. Hablábamos en el segmento anterior de que debemos matar esas tendencias de nuestra vieja naturaleza. Hablábamos de que debemos rechazar la tendencia natural a preferir el confort y las satisfacciones, los deseos personales, y no permitiendo que traten de competir con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. Hablábamos también de que otra de la tendencia es rechazando el deseo de escapar cuando aparecen las dificultades. Así es. Como les decía en el segmento anterior, cada uno de nosotros como cristianos vamos a pasar dificultades, vamos a pasar pruebas. Y que Dios nos enseña que debemos enfrentar esas pruebas, esas dificultades. ¿Cómo? Creo que el Señor Jesús es un gran ejemplo de lo que Él hizo cuando pasó esas dificultades en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Es maravilloso, y Dino también lo comentaba, cómo el Señor enfrentó a estos maestros de la ley, tanto fariseos, escribas, y también a sus propios discípulos. Y yo me pongo a pensar, pues, el Señor, bueno, sabemos que el Señor es Dios, tuvo una paciencia tan grande, un amor tan grande de poder enfrentar todas esas dificultades con sus discípulos y con estos doctos de la ley, ¿no?, en ese tiempo. Y eso nos enseña mucho, porque nos enseña a que si enfrentamos esas dificultades, entonces estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Otra de las cosas es rechazando el deseo de controlar a los demás. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amigo oyente, los celos, la envidia, la victimización y el ofenderse son todas demostraciones del deseo interno de control sobre los demás. Debemos aborrecer eso, esa tendencia de la vieja naturaleza, pues Dios dice que es contraria a su visión de la vida cristiana.
Amén, así es. Y pues como buenos cristianos debemos reprender todo eso. Si tenemos algún problema con algún hermano, o si usted es mujer y tiene problema con una hermana, enfréntenlos, háblenlos, o si no pueden hablarlos directamente, a hablar con el pastor, y el pastor que hable con la otra persona, o que se junten y que resuelvan esos problemas, porque como hijos de Dios debemos estar siempre unidos, porque nacen raíces de amargura entre uno y el otro, empiezan divisiones. Entonces es algo que no se debe dar en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, porque genera divisiones todo esto, y es algo muy grave. También como ejemplo es clavando en la cruz el engaño de la falsa lealtad. Durante la época de la colonia, entre los siglos XV al 18, la corona de España dictaba leyes que no se cumplían en América Latina. Cuando el virrey o el gobernador recibían una orden del monarca, la leía y convocaba a los funcionarios, al cabildo, a la audiencia, al obispo, etcétera, y decía: se acata, pero no se cumple. Es decir, lo saben qué es lo que quieren, pero no lo cumplen. Es decir, también, no desconocemos la autoridad del que dice esto, pero no lo aplicamos y lo archivamos en un cajón. Esto se hizo muchas veces en Latinoamérica y no es nada menos que falsa lealtad. Y es verdad, muchas veces nosotros como latinoamericanos que somos, a veces nos dicen algo y, oh, tienes que hacer esto y esto otro. Nomás nos entra por un oído y nos sale por el otro, y no hacemos lo que en realidad quería, ya sea nuestro patrón, nuestros padres, querían que hiciéramos eso que ellos nos dijeron, y sin embargo no lo hicimos. Esto mismo hacían estas personas en aquellos siglos, que llegaba la orden y la escuchaban, sabían cómo tenía que ser, pero no lo hacían. Decían, se acata, pero no se cumple. Entonces esto era pues una desobediencia, era un engaño, una falsa lealtad, y eso no debemos hacerlo con Dios. Es, digamos, nosotros que empezamos a conocer la palabra, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. Entonces es como hacer esto de que se acata, pero no se cumple. Es como no cumplir lo que el Señor quiere de nosotros. Es como, ok, yo ya lo sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Como hasta con los brazos cruzados, pero no. Debemos hacer lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La falsa lealtad demuestra lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Es decir, la arrogancia y deseo de dominio. La falsa lealtad es rebeldía a todo lo establecido por Dios. Es decir, a las autoridades. Si usted no respeta la ley, es una rebeldía contra Dios. Recuerde que las autoridades fueron puestas por Dios. Si usted se pone a fijar, muchas de las leyes terrenales están basadas en la palabra, y eso es algo que debemos obedecer. Y comentaba el pastor que debemos orar por nuestros presidentes, y aunque no nos guste el presidente que está o el presidente que pasó, debemos orar por ellos. No vamos a esperar a que, este sí me gusta, este sí va a hacer las cosas bien, voy a orar por él. No, oremos por todos, por buenos y malos. Recordemos que Dios hace todo a su voluntad y nos demanda a orar por las leyes que Él estableció.
Así es, Dino. Otro ejemplo es también despojándonos de los falsos tesoros. En Lucas, el capítulo 12, dos versículos del 32 al 34, dice así: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón se ocupa más en aquello que valora más. Sin embargo, teniendo el reino, ¿por qué ocuparnos y preocuparnos por la escasez, haciendo de ella una posibilidad? Escuche lo que dice en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31, y esto en palabras del Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Martín Lutero dijo en cierta ocasión: lo que un hombre ama, ese es su Dios. El comentario exegético y explicativo de la Biblia dice que muchos se jactan de que todo está bien entre ellos y Dios, al mismo tiempo que su atención, ansiedad, celo y tiempo más íntimos se agotan en actividades terrenales.
Y esto es por falta de fe, falta de amor a Dios, que pasan todas estas cosas. Viendo y leyendo este texto de Lucas, Juan, pues vemos cómo el Señor tiene cuidado de nosotros, los que le amamos, los que hemos aceptado su amor, su misericordia, su salvación. Y nos dice ahí que busquemos el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros como seres humanos buscamos muchas veces todo, pero menos a Dios. O dejamos a Dios en lo último, o cuando nos acordamos. primero buscamos nuestra prosperidad, el estar bien, el confort, como lo habíamos platicado. Buscamos todo, queremos tener un buen carro, una buena casa, una buena familia, si se puede, bien educada, pero todo eso se va a quedar aquí, en este mundo, todo eso es un tesoro terrenal. Entonces, debemos tener tesoros y, como decía el pastor, debemos siempre tener como nuestro único tesoro a nuestro Dios, que es del quien viene todas las cosas. Porque, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde nuestra alma, como nos lo dice en la palabra? ¿De qué sirve tener todo, ser millonarios, tener buena salud, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida? Cuando no hemos atesorado lo más grande que podemos tener, que es a Dios. Y pues, como comentaba el pastor, todas esas cosas son ilusión, una ilusión de posesión, de poseer un carro, de poseer una casa. Y esto significa imaginar que todo es nuestro. La ilusión de posesión es el asesino de la generosidad, porque ella demanda quebrar, en primer lugar, la fortaleza de lo material, o en otras palabras, destruir el falso tesoro que hay en nuestro corazón. Cuando las cosas necesarias, vienen a ser lo más importante, se transforman en idolatría. Es decir, si usted quiere más a su casa, quiere más a su carro, quiere más a su trabajo o el dinero que ha ganado en mucho tiempo, usted ama más a todo eso, eso es idolatría. Y la idolatría es crear el Dios falso de la posesión material, porque no confiamos en el Dios verdadero. Nuestra desconfianza demuestra que Dios no es nuestro tesoro y por lo tanto no estamos seguros acerca de su provisión y de su buena voluntad para nosotros. Entonces debemos atesorar a Dios, que es nuestro gran tesoro verdadero. Dios nos hace prósperos, Dios nos da bendiciones, pero no para que nos olvidemos de Él, sino para que veamos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos hace prósperos para tal vez para ayudar a alguien más, para servir a alguien más, para tal vez para si su iglesia necesita algo, para dar a nuestra iglesia. Entonces, esa ilusión de posesión nos conduce a robarle a Dios, e irónicamente a robarnos las bendiciones que Él quiere darnos. La ilusión de posesión nos hace guardar los granos en el granero, es decir, nuestros talentos, lo que Dios le ha dado, en vez de hacerlos caer y morir bajo tierra. Guardar los granos es una demostración de miedo. Por el contrario, soltar los granos y hacerlos caer para que mueran debajo de la tierra produce más granos. Como les decía, nuestros talentos, si Dios le dio un talento para servir en la iglesia, ya sea el talento que Dios le haya dado, de estar en la puerta, de sentar a las personas, de repartir trataditos, si está en el grupo de alabanza, de cantar, de tocar algún instrumento, si Dios le ha dado ese talento y no lo está desempeñando, entonces usted tiene guardado ese talento, ese grano, entonces no lo ha dejado que produzca, que se multiplique. Entonces recuerde que Dios algún día nos va a pedir cuenta de todo, de todo, de nuestros talentos, de nuestros hijos, nuestra familia, de todo lo que Él nos dio, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? ¿Y qué le vamos a decir? Póngase a pensarlo y verá que tenemos que ser buenos mayordomos, cuidarlos, pero también darles un buen uso a todo lo que el Señor nos da.
Así es, Dino. A lo que acabas de hablar, en 2 Corintios, el capítulo 9, los versículos del 6 al 12 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En realidad, cuando lo soltamos, el grano nunca se pierde totalmente, sino que cambia de dominio. Soltamos el dominio que nosotros tenemos sobre el grano, para que entre en el dominio al cual fue destinado, donde, por fin, puede renacer y dar mucho fruto. ¿Por qué retener lo único que tiene el poder de producir? Como lo decía Dino, el tesoro no es el granero, ni tampoco el grano, sino aquel que lo creó, Dios. Ordénele a su corazón que ame intensamente al tesoro, tesoro con mayúscula, que nunca le será quitado ni arruinado. Y esto es el Señor.
Amén, gloria a Dios por eso. Y tener y retener es la actitud ignorante y lamentable de muchos cristianos en nuestro país. Y esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Sin embargo, soltar el grano y dejarlo caer a tierra es la acción que demuestra sabiduría. Es la visión que Dios tiene de la verdadera vida. El tesoro no es el granero, ni tampoco lo es el grano, sino aquel que lo creó. Dios nos ordena enterrar el grano si queremos comer pan en abundancia. Y esto lo aplicamos también a la palabra. Cuando nosotros aprendemos de la palabra, el Señor nos da entendimiento para entender su palabra, que nos abre los ojos y entendemos. Entonces debemos hablar a los demás de su palabra para que ellos sepan también del Señor. Hay mucha gente que, aunque hay muchos medios por donde se habla la palabra, hay mucha gente que tiene cegado el entendimiento o simplemente no quieren aprender, no quieren saber de Dios. Entonces esto es algo de esa persona que no quiere soltar, no quiere dejar su pecado, entonces no quiere aprender. Y también hay personas que, aunque tienen la palabra, no la leen. Entonces esa ignorancia está en todo el país, en todo el mundo, porque aunque tienen los medios sociales, tienen la palabra, tienen la Biblia, que es el libro más vendido en todo el mundo, y sin embargo, aunque la tienen, nomás la tienen abierta, pero no la leen. Entonces recordemos que la palabra tiene poder, pero es cuando la leemos. La palabra en sí nomás, si no la leemos, es como cualquier libro, pero al leerla, el Señor nos muestra, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, y ese poder que tiene la palabra viene a nuestra vida cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y es cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos da entendimiento hacia toda la palabra. Y conforme la leemos, el mismo Dios que está en nosotros nos da ese entendimiento que muchas veces no entendemos porque pues nuestra mente infinita a veces no comprende tanta cosa, pero oremos a Dios para que el Señor nos abra ese entendimiento cada vez más.
El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículos 24 y 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Creo que con este versículo, Dino, el Señor nos dice muchas cosas. Y como cristiano, pues debemos obedecer lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos está mandando a hacer para vivir una vida de acuerdo a lo establecido por Dios. Mejor dicho, como es el nombre de este programa, vivir mejor. ¿Quiere vivir mejor? Obedezca a Dios. Obedezca lo que Dios le está diciendo. Me acabo de recordar ahorita acerca del pasaje que leímos en Lucas, el capítulo 12, los versículos 22 al 31, donde el Señor habla de que, pues, cómo Él alimenta a las aves, cómo Él viste las flores y muchas cosas más. Y nos dice a nosotros, no valemos más que las flores, que aquellas aves. Y de la última parte dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todos estos versículos que leímos se resumen en una cosa. Es como si Dios te dijera, haz las cosas que yo te he mandado y déjame a mí hacer las otras para ti. Y es maravilloso cómo el Señor nos habla a través de su palabra en este mensaje. Y pues sabemos que el Señor nos enseña a mirar la vida cristiana con sus ojos, a perder para ganar, a dar para recibir, a rechazar lo que no es para obtener lo que es, a perder lo terrenal para ganar lo celestial. Sí, definitivamente. Esto es un cambio de visión, es la visión de Dios, es la visión de seguir a Cristo en todo y en el futuro, vivir con Él para siempre. Jesús dijo, lo leímos al comienzo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.